El gobierno expresó todo su respaldo al diplomático uruguayo Francisco Bustillo, aunque reiteró que la mejor respuesta a la escalada de declaraciones entre Uruguay y Argentina es el silencio y trabajar.
Así lo indicó ayer el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa.
El embajador Bustillo ha actuado dentro de las líneas que el gobierno ha establecido y por lo tanto tiene todo el respaldo del gobierno.
Canepa reiteró, no obstante, que por ahora Uruguay no va a pronunciarse sobre los comunicados que ha emitido la Cancillería Argentina. En el mismo sentido se manifestó también el canciller, Luis Almagro.
Ustedes saben que el gobierno ha dicho que el silencio es la postura. Por lo tanto, silencio quiere decir silencio, justamente.
¿Usted nos puede decir si se ha avanzado algo en este entredicho?
Silencio quiere decir silencio, o sea...
Almagro, una sola pregunta. Usted dice silencio, y está bien, silencio. Bien. Pero si avanza...
Hablaba aquí en este cierre.
Recordemos que el gobierno de Cristina Fernández pidió a Uruguay el pasado fin de semana que haga lugar al exhorto judicial enviado por Argentina para que Bustillo declare en la causa judicial sobre supuestos sobornos que se habrían ofrecido para favorecer a la empresa Riovía en las obras de dragado del canal Martín García.
Además, Argentina solicitó a las autoridades uruguayas que retiren la inmunidad diplomática a Bustillo para que sea investigado en una causa por presuntas irregularidades en la importación de automóviles extranjeros.
Sí, pero también recordemos, ha quedado completamente confirmado pocas horas después, que esa causa está clausurada, archivada en la Suprema Corte de Justicia. Ayer, por ejemplo, así lo indicaba la fiscal que en su momento intervino en el caso. ¿Y cómo sigue el diferendo con Argentina? Recién escuchábamos, se lo preguntaban al canciller Almagro y Almagro se atenía a la orden de silencio. Pero veamos, en Búsqueda hoy se señala que pese al escenario complicado, en el gobierno se mantiene la idea de que el tema tendrá una salida. Esto va a tener una salida, de eso no hay duda. Va a tener una salida para finales de septiembre, explicó una alta fuente consultada por ese semanario. Sin embargo, hay otras opiniones. En el diario El País hoy entrevistan a Luis Anastasía, que hasta hace pocos días fuera integrante de la delegación uruguaya en la CARP, nombrado por el Partido Colorado, Vamos Uruguay. En un momento del reportaje le consultan, tras su experiencia en la Comisión Administradora del Río de la Plata, ¿considera que hay una salida a corto o mediano plazo para que se concrete la profundización del dragado? Y Anastasía contesta, en mi opinión y con el contexto actual, yo no veo que exista una salida, menos a corto plazo, que son 6 meses cuando se da vencimiento al contrato actual con Riovía. Tampoco veo una salida a mediano plazo para que se encarrilen las cosas en la Comisión Administradora, pero, aclaro, es una lectura solo mía.
¿A qué hora estamos?
8:26.
Vamos con otras noticias.
La bancada del Frente Amplio decidió levantar sorpresivamente ayer la sesión en la Cámara de Diputados cuando el Partido Nacional tenía preparado un homenaje al disidente cubano Osvaldo Payá, recientemente fallecido.
El diputado nacionalista Jaime Trobo preveía proyectar un video sobre Payá y leer un mensaje de agradecimiento de la viuda del disidente, además de la carta que en su momento Payá le enviara al expresidente Tabaré Vázquez, donde relataba la situación en aquel país. Según dijeron legisladores oficialistas a La República, este homenaje no había sido coordinado correctamente y por eso se decidió levantar la sesión.
¿Cómo es eso de que no había sido coordinado correctamente? Que es la visión que se tiene en el oficialismo. Bueno, en La República habla el diputado del MPP, Aníbal Pereira. Dice que en las reuniones de coordinación, los escenarios donde un grupo de parlamentarios informan y anuncian qué cosas tienen preparadas para presentar en las sesiones ordinarias, nunca se dijo claramente de qué se trataba el homenaje que Trobo pretendía llevar adelante. Tampoco se nos contó sobre la proyección de un video alusivo. Esas cosas no se hacen y convendría que ellos empiecen a respetar los acuerdos, sostuvo Pereira justificando el levantamiento de la sesión. ¿Qué responde Trobo? Bueno, califica de insólita la acción del Frente Amplio y justificó ¿por qué no había comentado que tenía pensado la emisión de un video sobre el activista cubano? Porque entiende que eso no es común, ni hay antecedentes en el Parlamento de autorización previa para la emisión de un video. en ese material audiovisual se iba a proyectar algunos pasajes de la vida de Payá y a escuchar un mensaje que él y su esposa habían enviado en su momento al expresidente Tabaré Vázquez y al Parlamento uruguayo, contó Trovo hablando con el diario La República.
Uruguay formalizó la solicitud para participar como observador en la Alianza del Pacífico, el bloque comercial integrado por Colombia, Chile, México y Perú. Según informó ayer el canciller Luis Almagro, esa nueva alianza implica un acercamiento estratégico importante porque el Pacífico tiene un potencial muy grande. Almagro agregó que Uruguay va a buscar a todos los demás países de Sudamérica y América Latina, procurando las soluciones comerciales que permitan que el comercio con todos ellos tenga una dimensión nueva.
El directorio de UTE abrió ayer los sobres de la licitación para la construcción de una nueva central térmica en Punta del Tigre, después de que la anterior instancia tuviera que ser anulada.
Recordemos, el diputado nacionalista Jorge Gandini denunció que la empresa que había ganado, la coreana Hyundai Heck, había fraguado las pruebas de su experiencia previa y credenciales haciéndose pasar por Hyundai HDC.
En esta ocasión fueron 5 las ofertas que se presentaron. General Electric, Cobra, propiedad del español Florentino Pérez, el del Real Madrid, ¿no? Ansaldo, Electroingeniería y Hyundai HDS, que, aclaremos nuevamente, no es la misma que había ganado la licitación anterior, la que se anuló.
UTE prevé la construcción de una central de ciclo combinado con una potencia mínima de 480 megavatios y una máxima de 590 megavatios.
8:29.
Nos vamos a las noticias del panorama internacional.
Vietnam y Estados Unidos empezaron hoy el primer proyecto conjunto para la limpieza del llamado Agente Naranja, un defoliante que el ejército norteamericano roció en las selvas del país asiático durante la guerra que las dos naciones sostuvieron hace casi 4 décadas.
El Agente Naranja se relaciona con el desarrollo de enfermedades cancerígenas, defectos congénitos y otras discapacidades. Según las estimaciones de la Cruz Roja de Vietnam, unos 3 millones de personas se han visto afectadas por la dioxina, un ingrediente tóxico de ese herbicida.
En Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera negó que el primer mandatario Evo Morales haya embarazado a la hija menor de edad de una ministra, tal y como lo aseguró ayer el dirigente de la oposición, Samuel Doria Medina.
Doria Medina alegó que la supuesta embarazada es hija de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, pero no presentó pruebas al respecto.
García Linera tildó de decepcionante que un político exprese esas bajezas e infamias y dijo que le duele el daño que está ocasionando a 2 mujeres, madre e hija, con esta mentira. Si el señor Doria Medina fuera honesto consigo mismo, debería mostrar las pruebas, remarcó. El expresidente Tabaré Vázquez le manifestó su apoyo al actual mandatario José Mujica a efectos de que concrete durante su gobierno las 2 iniciativas que considera estratégicas para el futuro del país y para cortar con la dependencia con Argentina.
Según dijeron a búsqueda fuentes políticas, Mujica y Vázquez se reunieron a mediados de julio en la casa del ex jefe de Estado. Allí el presidente planteó que los 2 grandes proyectos que quiere realizar durante el resto de su administración son el puerto de aguas profundas y la planta regasificadora.
Vázquez le respondió que está completamente de acuerdo en que son 2 emprendimientos estratégicos y fundamentales para el futuro del país. Respetando la ley local y el TOCAF, metele para adelante, le dijo a Mujica. Revisamos algunos títulos que ya incluimos temprano en la primera edición de este panorama. El PIT-CNT convocó a un paro general parcial hoy, que implicará la suspensión de clases en algunas escuelas y liceos, pero que no afectará los servicios de ómnibus.
La medida ocurre días antes de la votación en el Parlamento de la rendición de cuentas y tiene la consigna por 14.000 pesos de salario mínimo, más trabajo, más desarrollo productivo. La paralización será de 9 a 13, con movilización a las 10 de la mañana por la avenida 18 de julio hasta la Plaza Independencia.
En cuanto a los detalles, te quiero ver ahora dándolos, Alejandro.
Bueno, a ver, recuerden.
Hay todo tipo de trampitas.
Hay varias trampitas. En la educación, en el ámbito público, primaria para durante todo el día, mientras que secundaria lo hará de 9 a 13 horas. En la enseñanza privada, ya nos avisaron que del sindicato de trabajadores de esa área, que también se van a pegar al paro de 9 a 13 horas. Lo mismo harán todos los funcionarios de la administración central. Y además, en la salud, por ahora tenemos un lugar concreto, el Hospital de Clínicas, que va a parar de 9 a 18 y solo va a atender emergencias y urgencias en ese lapso.
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley que regula la producción, distribución y comercialización de marihuana a través del Estado.
El documento, publicado anoche por Presidencia, contiene la exposición de motivos de 13 páginas y el proyecto en sí de solo un artículo y 3 párrafos.
Por otro lado, Presidencia dio a conocer las bases y condiciones para la subasta de 7 aviones Bombardier CRJ-900 que pertenecían a Pluna y que pasaron a manos del fideicomiso creado por la ley 18.931 del mes pasado.
El remate tendrá lugar el 12 de septiembre en el aeropuerto de Carrasco. Será presencial, a viva voz y ante rematador público, según indicó la Presidencia.
Los 7 aviones serán vendidos al mejor postor en un solo lote, por lo tanto, solo un interesado se llevaría el paquete completo.
El comprador podrá negociar con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias que eran de Pluna, además de otros pasivos de la aerolínea, y al mismo tiempo el Estado podrá acordar garantías para el financiamiento de la inversión, tal como había hecho con Lidgate.
Sí, recordemos que hay una cifra, un precio base fijado para esta subasta. En cuanto está marcado, $136,885,156. En caso de que fracase la subasta inicial, vendrá luego una subasta a la baja, donde se partirá de esa cifra y se irá bajando de a $100,000, con un mínimo que se puede aceptar de $100 millones de dólares.